Desde que el senador Rabindranath Quinteros y el senador Jorge Pizarro dieran positivos, prácticamente toda la corporación, todo el Senado está en cuarentena. Conversamos en esta edición de Terapia Chilense con el senador José Miguel Insulza. Me da mucho gusto darle la bienvenida al programa. José Miguel, muy buenas tardes.
Mucho gusto. Muchas gracias, encantado de saludarlo.
Estoy aquí con Arturo Fonten y quiero preguntarle, senador, cómo se ha bancado, como dicen los argentinos, cómo se ha bancado esta cuarentena y si es una cuarentena que se la debe a su colega Quinteros y a su colega Pizarro, o es una cuarentena que viene de antes.
Mire, en realidad mi cuarentena viene de antes. Yo estaba antes acá. Confieso que algunos días me pegaba algunas arrancaditas, sí, efectivamente, y un par de veces fui al Senado. Pero al Senado no fui en la semana en que Rabin se contagió, ni mucho menos, porque yo había estado la semana anterior en el Senado, un día antes de que él hiciera esa reunión en La Moneda, en la cual dicen que se había contagiado. Así que, de acuerdo con los protocolos, yo no soy de los 25 senadores que estuvieron en el Senado la semana pasada y que, por lo tanto, tienen que hacerse el examen y permanecer en vigilia. Claro. Ahora, yo igual estoy en cuarentena, pero eso ya por otra razón, porque el señor ministro de Salud le dijo que ahora era obligatoria la cuarentena, ya no para los mayores de 80, pero sí para los mayores de 75.
Sí, pues rebajó la
edad. Y bueno, y en la rebajada yo me tengo que quedar en casa.
Ya. ¿Y cómo se soporta eso?
Mira, muy bien, la verdad es que con mi señora estamos aquí solo los dos.
Hay que preguntarle a la señora cómo se soporta.
A esta casa no ha entrado nadie desde mediados de marzo. Y por lo tanto, bien, lo pasamos bien, vamos a comprar, íbamos ahora porque ya tenés que ir ella, incluso durante la cuarentena, vamos con guantes y con máscara y con todo tipo de cosas, y la verdad es que nos ha ido bien.
Cuesta reconocerlo, digamos.
Sí, cuesta, pero me reconocen igual.
No hay mucho.
Me reconocen igual.
Mira, ¿Hay gente que ha conseguido algún selfie así contigo en esa facha?
No, mira, hay una foto que circula por ahí. Esta mañana esa foto salió en La Tercera, en realidad, ahí es un documento que publicamos con Mario de Borde, y salimos los dos enmascarados. Yo salgo enmascarado completo, además.
Ya, de eso quería hablar, de eso quería conversar, José Miguel, porque cuarentinado y todo... usted con Mario Desborde han preparado un documento que se llama Los contenidos de un acuerdo político, algo por ahí. Y quiero saber los contenidos, claro, de un acuerdo nacional, así se llama, y que es un documento que plantea tres ejes para un eventual acuerdo, un acuerdo de orden sanitario, un acuerdo de orden económico y un acuerdo de orden social. Cuéntenos cómo se gestó esta iniciativa, porque me parece muy interesante, porque personalmente yo encuentro que el escenario no está muy receptivo para iniciativas de esta naturaleza, pero ojalá me equivoque.
Esto nació hace unas tres semanas, un poco más, de manera bien especial, porque había un documento que estaba publicando un grupo que hablaba de un acuerdo nacional, y a él le pidieron la firma y a mí también. Él firmó, yo no firmé. Entonces nos hablamos y él me preguntó por qué no había firmado. Yo le dije, mira, porque no quiero firmar documentos que no tienen contenido, o sea, que hablan de un acuerdo social o del acuerdo nacional. Pero no tienen contenido, no dice
¿para qué, cómo, cuándo?
Entonces quedamos de vernos y de hablar, de conversar. Ya no ha sido posible vernos. La verdad es que nos hemos visto solamente una vez en el Congreso, hace ya más de dos semanas, en que acordamos un esquema, y luego ya no nos habíamos, ha sido todo por vía telefónica y WhatsApp y todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Y la verdad es que, mira, yo creo que realmente lo que nos movió a ambos fue esta idea de la cosa esta más entretenida, más interesante, de que esto iba a tener algunos contenidos. Ahora, el documento no podía ser demasiado largo, De hecho, salió lo suficientemente largo como para que no se publicara en extenso en ningún diario, pero o sea, se ha circulado mucho, aunque creo que en algunos está en...
Se publicó en el Mostrador.
Sí, efectivamente, está electrónico. Pero como digo, la gracia que tenía era en pocas líneas tratar de decir lo que queríamos. Porque lo esencial aquí es que este país realmente va a salir bastante complicado de la pandemia, porque 7 meses en crisis es difícil aguantárselo.
Sí.
Entonces hay algunos que creen que ya vamos a terminar con esto y vamos a volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes y no va a tener ningún problema. Además el presidente sube su popularidad, etcétera. Y hay otros que dicen, no, en cuanto termine esto a la Plaza Italia, me voy de nuevo. Ninguna de las dos cosas se pueden hacer. Eso es una frase que tomé de Mario Marcel, en realidad. De algo que dijo en un seminario de Icare, dijo tres. Ningún país aguanta 3 crisis sucesivas. Entonces tenemos que tener un acuerdo antes de la crisis, pues si no tenemos un acuerdo antes de la crisis no va a haber acuerdo.
Senador, ¿y usted considera que, entonces, ahora, que hay un problema de gobernabilidad? ¿Hay un problema de gobernabilidad?
Sí, es un acuerdo de gobernabilidad, efectivamente, es un acuerdo de gobernabilidad, pero sobre la base de principios bien claros. Yo diría que los 4 principales son democracia, de igualdad, o combate a la desigualdad, yo lo llamamos de dignidad, del respeto al respeto por el derecho y crecimiento económico. Y hay más, pues, los derechos de la mujer, los derechos de la juventud, los temas de medio ambiente. Y, bueno,
sí, hay mucho compromiso.
Discutimos si dejamos compromiso, y para hacerlo fuerte le dejamos compromiso en cada tema, sí, efectivamente.
De acuerdo.
Ahora, es importante decir que esta parte, la parte de aquí, digamos, de la pandemia actual, entró bastante más despacio después, porque ya nos dimos cuenta que hacer un documento sin hablar de la pandemia era completamente imposible. Y ahí dijimos 3 cosas solamente. Mira, lo que ha faltado aquí es fundamentalmente lo que se quejan los médicos, las enfermeras, la gente que está en el sector de la salud, es que no hay suficiente diálogo, no saben de dónde están de las cifras, nadie puede aportar su opinión. Entonces lo primero es eso, atender en conjunto a la pandemia reconociendo que alguien tiene que dirigir, pues no pueden haber 10 voces en esto.
Claro, después, tiene que haber un mando unificado.
Después una cosa que alguien dice, claro, pero un mando unificado que dialogue, pues un mando unificado más, yo sé que es difícil probablemente y sé que anda muy a la carrera, pero no puede pasar que estemos todos los días esperando las noticias para saber qué pasó y después se dicen varias cosas y se acabó el diálogo. Hay gente que está interesada en esto, yo lo he vivido esto en mi región, los profesionales de la salud no sienten que no les han dejado decir lo que tienen que decir. Entonces eso está ahí. Después está esto de el principal tema, está dividido en dos esto, pero la verdad es que el principal tema es cuánta plata hay, cuántos meses va a ser y cómo se va a gastar. Eso es lo principal. Hay 2 posiciones distintas ahí, pero con los mismos protagonistas que además tienen contacto entre sí. Lo primero es el tema financiero. ¿Hasta cuánto estamos en condiciones de gastarnos en esta pandemia? Sin realmente arruinar completamente la economía del país, pero reconociendo que estamos en un problema difícil. Y después hay un problema de que, no habiendo acuerdo completo en eso todavía, está esta idea de que hay que guardar plata para después. ¿Qué quiere decir después? Eso, hay que ponerse de acuerdo en qué quiere decir después. ¿Hasta cuántos meses? No digo, mire, a lo mejor nos equivocamos todos y al final la peste se queda aquí con nosotros más tiempo, pero por lo menos fijemos una meta ya, una meta en la cual nos comprometemos. Y después, ¿a cómo la damos? ¿A quién se la damos? ¿A quién le corresponde? Si esas son las cosas que hay que acordar para este periodo, que no es el periodo siguiente, no es la reforma constitucional, por así decirlo, porque finalmente las cosas ya...
Senador...
Van a la reforma constitucional.
Senador, ¿y no cree usted que un acuerdo nacional requeriría echarle un vistazo también al calendario frenético de elecciones que tenemos por delante?
Mire, yo creo que hay disposición a ver eso en términos de que hablemos de meses o de días, ¿no? No ha habido, igual, solamente algún senador, que además fue un senador de oposición, dijo que el plebiscito tenía que dejar, que hay algunas elecciones tenía que quedar para después de que se terminara de que se terminara este gobierno, de que se hiciera la reforma constitucional. Yo creo que no, creo que la gente que nosotros tenemos que mantener el hilo constitucional, que nos, el hilo de acuerdo que hemos tenido. Nosotros somos razonables. Yo soy una persona, esencialmente trato de razonar. Si a mí me muestran que en el mes de octubre la gente no está saliendo a la calle, no puede salir, todo el día, bueno, habrá que ver qué es lo que se hace. Yo no estoy por forzar a la gente. Pero empezar con acuerdos para postergar elecciones, ¿no?, o para postergar la constituyente, no es una buena idea. Eso no lo incluimos, no.
Arturo Fontaine.
Senador, yo creo que es muy importante el acuerdo que se ha planteado, y el espíritu de concordia es positivo. Yo tengo la sensación de que es lo que todo el mundo espera, porque la aprobación del Congreso hoy día es muy baja. Digamos, el 83% rechaza, según CADEM, desaprueba, digamos, el comportamiento del Congreso durante este periodo, ¿no? Y el bloque suyo, el PS, el PPD, el ADC, digamos, tiene una aprobación del 10%, ¿no? El PC un 12%.
Y eso es mejor que hace un par de semanas atrás,
¿no? O sea, sí, entonces hay una necesidad de abordar algunos temas. Pero yo lo que encuentro es que, dicho eso, que me parece que es importante, y encuentro que el acuerdo en ese sentido marca un espíritu distinto, lo que en paralelo yo creo que la población está buscando son medidas concretas y velocidad y concreción por parte de los parlamentarios. Estamos en una crisis en este minuto que es fundamentalmente biológica y con consecuencias económicas dramáticas, pero fundamentalmente un problema biológico. Lo que más nos tiene preocupados, por ejemplo, en este momento es el colapso del sistema hospitalario, que es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Y hay un proyecto de ley para permitir, ¿no es cierto?, que los médicos recibidos extranjeros que están en Chile puedan ejercer la medicina por 2 años sin dar el famoso examen este EUNACOM, el Examen Único Médico Nacional de Conocimiento, ¿no es cierto? Y ese proyecto está trancado.
El gobierno ya le dio su asentimiento a ese proyecto.
Pero ese proyecto todavía no se aprueba, y es un proyecto clave, porque no solo necesitamos ventiladores y camas, necesitamos equipos médicos capaces de atender a los pacientes. ¿Cómo se explica que se demore tanto ese proyecto?
La verdad es que yo no me lo explico. Yo, ahora que usted lo dice, sí, efectivamente, el gobierno dijo que estaba de acuerdo en eso. Y cuando el gobierno está de acuerdo, el proyecto puede salir en una semana, porque nosotros no lo vamos a dejar sin hacer. Así que voy a informar y le aseguro que si el gobierno está de acuerdo, efectivamente, esto puede salir dentro de la próxima semana.
Porque eso sería, digamos, sería muy terrible que ocurriera, que se produjera un colapso en estos días por falta de personal médico. Y teniendo el personal médico aquí. El tema de Santiago, pero tenemos médicos, por ejemplo, tenemos muchos médicos venezolanos en Chile, de otras nacionalidades.
No, yo estoy de acuerdo con usted.
Fíjese que el año pasado este examen lo rindieron más médicos extranjeros que chilenos. Eso indica un poco el interés que tiene ejercer la medicina en Chile para muchos profesionales de América Latina. Y yo creo que eso
sería... No, estoy de acuerdo con usted, sí, absolutamente de acuerdo, eso hay que sacarlo ya. Yo ya voy a empezar a preguntar ahora mismo... ¿Cuándo pasa ya a la sala para que se apruebe? A lo mejor está en la Cámara, pues puedo estar equivocado. Puede que esté en la Cámara, porque la Cámara tiene que pasar primero.
¿Y qué ocurre a su juicio con el otro proyecto que está pendiente, que es el del financiamiento para independientes que boletean, que es como la pata que falta en la red de protección que se ha tendido?
Ese está medio parado, ¿sabe por qué? Porque ahí hubo una discrepancia desde el comienzo. El proyecto en realidad lo que propone es un préstamo. Porque dice, mire, la gente que boletea tiene que inscribirse en un rol de gente que boletea, pagar una previsión, una cierta previsión, y en función de eso se le va a dar plata. Claro, eso no significa que le van a dar plata de su previsión, porque va a estar recién ahí. Pero se le va a dar plata por unos meses y después va a tener que pagar eso. Y la verdad es que nosotros encontramos, mire, la verdad es que este proyecto, aunque es un proyecto honorario, no está hecho para que... o no debería estar hecho para que un profesional que boletea 10 millones de pesos al mes diga que no puede pasar la cuarentena por un par de meses. Está hecho fundamentalmente para gente que boletea, los maestros, ese tipo de gente.
Mucha gente son como más de 20 personas.
La verdad es que esa gente, yo no creo que sea justo que a esa gente se le hagan préstamos. Ellos son tan trabajadores, tan obreros como los que están trabajando en la empresa o en la fábrica. Entonces, es una discusión seria que tenemos con el gobierno. Yo estoy hablando hoy día con el senador Letelier, que es la persona que está llevando eso, y ese proyecto no se ve bien en la comisión. Ahora, el ministro de Hacienda había dado señales de que estaba dispuesto a discutirlo de nuevo, se había dado cuenta de los problemas, pero no hemos tenido noticias todavía al respecto.
Así que no lo veo. Ya,
es necesario alcanzar un acuerdo político entonces respecto
de eso. Yo estoy de acuerdo absolutamente. Ahora, hay un problema también, Héctor, Arturo. La verdad es que nosotros una cosa que le hemos planteado al gobierno, y eso está un poco, está en el acuerdo, en el texto que firmamos con Mario Desbordes, pero ha sido más claro en otras ocasiones. Mira, hagamos solo un acuerdo en que decidamos cuánto dinero va a haber y cómo se va a repartir. Y no sigamos semana a semana yendo con un proyecto nuevo para alargar las cosas y ver si se alarga o no se alarga. Ellos pueden decir perfectamente cuánto dinero van a dar de aquí a diciembre, y si la pandemia o la situación termina en septiembre, bueno, el presidente de la República siempre va a tener que decir la última palabra, porque es él el que levanta el estado de emergencia, pues. Entonces los proyectos invariablemente dicen mientras dure la emergencia. Por lo tanto, el día que se termina la emergencia, o sea, simplemente no va a haber, no, probablemente por un tiempo, unos 30 días, ir a ver ayuda, ¿no? Pero después eso ya queda afuera. Entonces, no hay razón para no decir ahora, mira, ¿cuánto va a durar esto? Veamos cuánto va a durar, digamos, por lo menos, si nos equivocamos, nos equivocaremos todos juntos, pero estimemos más o menos qué es lo que va a pasar. Porque esta discusión no puede continuar así. No podemos estar viendo en el tira y afloja un proyecto cada semana.
De acuerdo. Estamos conversando con el senador José Miguel Insulza. Senador, quiero preguntarle, este acuerdo que ustedes han estado trabajando las últimas semanas es un acuerdo que recién está trascendiendo. Desde su cuarentena, desde sus radares, ¿cuál ha sido, a ver, cuál cree usted que es la cómo está siendo recibido esta propuesta, esta proposición? ¿Encuentra que ha sido bien acogida, ha sido celebrada, ha sido vetada, cuál es su percepción?
Mire, bien sinceramente, la recepción ha sido muy buena en general. Ahora le voy a confesar algo. Más de la gente, yo no calificaría de independiente, muchos tienen simpatía, pero gente que no está en la cosa política cotidiana, donde se empieza a ver más las cosas, ya, por ejemplo, alguien dice por ahí esta mañana, es que no, es que esto es un boicot a la Asamblea Constituyente, a la discusión constitucional, a la Asamblea Constituyente, porque no se habla. ¿Cómo que no se habla? En el último párrafo, se dice claramente que nosotros esperamos que todo esto se vuelque en la discusión constituyente que va a tener lugar el próximo año, este año, en los próximos meses.
Sí, claro.
Entonces, la pregunta es, este caballero, ¿qué pasó? ¿No se lo leyó? Uno estaba buscándole pelos a la leche. Seguía otros que le dirán a usted que no está algún proyecto chiche de ellos, ¿cierto? No tiene un proyecto, no puede estar todo en un documento de 3 páginas y media, por favor. Entonces, yo diría que en alguna parte del mundo político ha habido algunos corcoveos, por así decirlo, y algunas interpretaciones, las típicas interpretaciones, lo cual muestra un poco lo que usted decía antes. Yo creo, y yo creo que también lo cree Mario así, porque por algo hicimos esto, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo para salir adelante, en general. Sí, y la verdad es que la recepción, les repito, a mí me han llegado, francamente, varios. Yo no tengo Twitter, confieso, me los cuentan los tweets, ¿verdad? Pero las cosas que yo recibo, yo diría que 70-80% ha estado de acuerdo.
¿Y por qué no tiene Twitter, senador?
No, es que yo, mire, hay un Twitter en mi oficina que lo usa la gente que trabaja conmigo para poner las cosas que yo pongo.
Ya.
Y pero yo no le confieso que no he hecho, yo a la batalla al Twitter no he querido entrar nunca. No solamente ahora, ni ninguna manera. Puede ser que, si usted mira mi WhatsApp, el WhatsApp uno tiene una frasecita cada uno, ¿no? Dice algo. Mi frase es, si son malas noticias, olvídame. Así que puede tener que ver con eso, pero como le digo, las reacciones que yo he sabido que me informaba mi gente, que sigue los tweets y todo lo demás, han sido en general buenas, ¿no? Y las que no han sido buenas son más que nada porque hay gente que lleva el tema ideológico ya en la sangre, entonces le cuesta mucho entender esto, porque el sentido de este, yo digo que mire, el principal mérito, a mi juicio, de este documento está debajo del título, donde están los nombres de los dos que lo firman, que son de distintos sectores políticos.
Sí.
Porque dentro del mismo sector político no tiene gracia, si nos ponemos de acuerdo, pues. ¿Cómo decir? Claro que nos ponemos de acuerdo y sacamos un montón de documentos, pero lo que nosotros preguntamos, bueno, ¿cuáles son los acuerdos concretos que van a concitar la mayoría del país, pues?
Sí.
Van a concitar la mayoría del país, o sea, toda la gente que está al medio. Yo creo, fíjense, soy franco, yo creo que el mal rating que usted le da a algunos partidos que son partidos de centro-izquierda es porque la gente está más enojada con ellos que con los otros. O sea, la gente que le gusta a la derecha va a encontrar que la derecha lo está haciendo bien. La gente que le gusta a la izquierda extrema también va a encontrar lo mismo. La gente que está al medio espera, y que es mucha, una gran mayoría del país. Yo no creo que haya cambiado mucho eso. Yo creo que haya cambiado mucho. En los tiempos de Lagos, recuerdo que nosotros teníamos un dicho, porque había muchas encuestas también en esa época. ¿Usted se acuerda que existe una encuesta que dice entre 1 y 10 en qué lugar se coloca usted?
Sí, claro.
El 1, la izquierda, el dólar y el... Bueno, el 5, el 6 y el 99, que no sabe, no contesta, eso la llevaba. Dos tercios de las encuestas eran 5, 6 o 99. Y yo creo que la gente se sigue ubicando en el 5 y el 6 o no contestando. Y esa gente siente que los del centro, por así decirlo, le han fallado.
Fíjese, senador, que tengo la siguiente percepción. Yo creo que el gobierno, puedo equivocarme, yo creo que el gobierno en este momento está sorteando un momento de adversidad política. Yo creo que el gobierno está, eso explica el cambio de tono del presidente, explica el cambio de tono del propio ministro de Salud, y creo que siente eso, y al mismo tiempo creo que en la izquierda más dura existe conciencia de eso, y precisamente porque existe conciencia de que el gobierno está débil y que eventualmente puede estar tanto o más débil de lo que estuvo después de las revueltas del 18 de octubre, que creo que puede obstaculizar, puede impedir que se llegue a un acuerdo. Porque claro, uno llega a acuerdo yo llego a un acuerdo con mi adversario, no cuando mi adversario está en la lona. En la lona ya el acuerdo no me sirve. O sea, el acuerdo, ¿para qué voy a llegar a acuerdo con uno que está en la lona? Si el acuerdo, llego a acuerdo, digamos, cuando mi adversario es capaz de pegarme un aletazo y tumbarme.
Claro, claro, usted tiene razón. Ahora, yo le confieso que yo no había leído cuando empezamos a escribir esto, y todavía no la termino de ver, todas las últimas encuestas que muestran que realmente la gente que tiene dudas respecto a la Constitución y el plebiscito ha aumentado. El gobierno, mal que mal, el presidente, la pandemia empezó, cuando empezó la pandemia el presidente tenía como un 8% de aprobación.
Claro.
Y día ya en 24, lo que no deja de ser, 3 por 8 son 24, o sea, aumentó, se triplicó ahora.
Sí.
Pero todavía bastante minoría.
Todavía
pero
poco.
Eso es lo que hace más interesante hablar de, sin duda que hace interesante hablar de un acuerdo, pues. O sea, la gente, por ejemplo, yo recuerdo cuando Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela.
¿Cómo olvidarlo?
Y ganó el Congreso, pero tenía como el 90% de la gente a favor, pues. Entonces, claro, o el 80%, entonces claro, eso no necesita ningún acuerdo después dejó, pero a pesar de lo cual después fueron dilapidando absolutamente esa mayoría, ¿no? Pero en ese momento, claro, la gente como que dice, si lo podemos hacer solo con un 80%,
exacto.
No, hoy día no hay nadie que lo pueda hacer solo con un 80%. Si ese riesgo existió allá por marzo o por febrero, hoy día no hay nadie que lo pueda hacer con un 80%, que lo pueda hacer, tiene que buscar apoyo en el otro lado.
Entonces,
para repetir lo anterior, la gracia de este documento es que alguien saltó, pasó la vereda, pues se pasó la calle del medio.
Senador,
fue al otro lado y dijo, pongámonos de acuerdo.
Sí, yo creo que, pero la pregunta que uno se hace es si van a estar dispuestos a cruzar la calle, por ejemplo, la gente del Frente Amplio.
Bueno, mire, yo por lo menos yo le agradezco mucho al diputado Lado Mirose, que digo que a usted le parecía interesante esta propuesta, ¿no? Y él es del Frente Amplio. Creo que otros también. Ahora, siempre hay aprensiones, porque lo que se hace es que se ha creado un clima en general en el mundo. Hay un clima de división.
Así es.
Y si no superamos ese clima de división, estamos fregados. Entonces, este país, por alguna razón, este país, yo recuerdo el momento en que se produjo eso. Alguien dijo alguna vez en algún partido que yo conozco, no tenemos que hacer lo que podamos, sino que tenemos que hacer lo que queramos. Y en estos momentos es cuando las cosas se empiezan a desorganizar,
pues. Sí.
O cuando al comienzo de este gobierno, para pelar para los dos lados, al comienzo de este gobierno una señora que ni siquiera que antes era senadora salió diciendo que no era la de Lin Matei, por si acaso, porque si estoy hablando ya no era otra señora, dijo: este gobierno ganó y tiene derecho a hacer lo que quiera. Bueno, depende si se la pagan en el Congreso, pues se le olvidó decir.
Sí, pues si hay instituciones. Sí,
entonces toda política requiere acuerdo. Sí. Ahora hay este mito también de que hay que hacerlo con los dirigentes sociales. Claro, con los dirigentes sociales, con los empresarios, con lo que se quiera, con todos ellos. Pero los políticos, que se la jueguen un poco también, pues.
Sí, pues el problema, José Miguel, es que durante muchos años, diría yo, en Chile se ha estado desacreditando la política de acuerdo. Y llegar a un consenso es poco menos que invocar al demonio, ¿no?
Pero mire, en plena denuncia de los famosos acuerdos de la cocina para la reforma tributaria, cuando el general Saldívar le dijeron de todo por esto,
sí.
Igual las encuestas le dan al acuerdo como un 65%, pues, en ese momento.
Claro.
Porque la gente le gusta, mira, la gente le al que sigue la política le gustan las peleas para mirarlas en la televisión y ver que fulano de tal le dijo sí. De todo al otro y el otro lo insultó sí. Y todo lo demás.
Sí, eso tiene rating.
Pero lo que más
sí.
Quiere eso, pero porque eso es más entretenido.
Claro.
Un señor senador que grita como loco en contra de todos los demás es más entretenido que uno que busca acuerdos al medio, es más entretenido, pero que la gente quiere realmente son los acuerdos al medio y no la gritería.
Sí. Senador José Miguel Insulza, quiero agradecerle el contacto que ha tenido con nosotros. Muchísimas gracias por la conversación durante este programa. Muy amable.
Muchas gracias. Que estén muy bien los dos.
Igual, cuídese y no haga desarreglos.
Héctor, Arturo, muchas gracias por esta atención. Y cuando ustedes quieran, yo estoy en mi casa, ustedes saben, así que.
Fantástico. Fantástico. Nomás. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias a ustedes dos. Gracias.
Ya. Para los grandes momentos, para cuando tengamos grandes momentos, el mejor restaurante en carnes premium es Cuero Vaca. Celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda de la voz de su protagonista. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del senador José Miguel Insulza en este programa. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Arturo Fonten. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.